detiene. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, anticipándoles el contenido de nuestro programa de hoy. Nuestra primera sección, Grandes Encuentros, hoy vamos a hacerla un tanto especial, ya verán. La parte central del programa la dedicaremos a desarrollar el concepto de persona, de la mano del concepto también de creación. Nos hiciste para ti, Dios nos ha creado, nos ha hecho personas. Y al final, la última parte de nuestro programa, haremos un eco de lo que sucedió ayer, importantísimo, en Fátima. Se consagró nuestra nación, junto con otras, Portugal y otras del mundo, al Inmaculado Corazón de María. Espero que les guste el programa. Vamos adelante.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues vamos a este primer apartado nuestro que denominamos Grandes Encuentros. Como saben todos ustedes, aquí en este apartado íbamos presentando, o hemos ido presentando, momentos de encuentro con el Señor, de conversiones llamativas, espectaculares, y se da la circunstancia que cuando alguno de los oyentes, por lo que sea, uno se ve identificado, como que eso le toca más y le hace mucho bien. Y cuando decía en la introducción, en la entradilla del programa, que hoy el apartado de los grandes encuentros no iba a ser como en otras veces, sino algo especial, pues les presento lo que considero que tal vez nos pueda ayudar a todos. Esta circunstancia en la que estamos todos, antes decía que los relatos que hemos ido escuchando otras veces puede sentirse uno identificado y en ese sentido le toca más. Bueno, pues hoy tenemos todos esta circunstancia del confinamiento, de la enfermedad, tal vez un poquito más lejana porque no haya llamado a nuestra puerta, o tal vez sí, esté en nuestro entorno, en nuestra propia familia, o tal vez alguno de los que están escuchando ahora el programa esté afectado por esta lacra, esta enfermedad. Bueno, pues quisiera yo que este apartado Grandes Encuentros fuera nuestro propio gran encuentro con el Señor. sería tal vez muy interesante y bueno, nos haría un bien inmenso que pudieran entrar ustedes en directo o aportar lo que está suponiendo este tiempo, esta circunstancia, como manera de encontrarse con el Señor. Pero en atención también a los trabajadores de esta casa de Radio María, que están haciendo un esfuerzo ímprobo y se lo agradecemos inmenso, para que no deje de haber esta emisión que tanto bien nos hace y en estos momentos muchísimo más. Pues en atención a ellos, que sería una complicación técnica el que pudiéramos hacerlo así el programa, vamos a hacerlo de manera más sencilla. Y se me ocurría ofrecerles mi pobre y humilde testimonio de cómo un sacerdote pues está viviendo este momento, por si algo les pudiera servir, para que también ustedes puedan tener su gran encuentro con el Señor en este momento. Y les ofrezco este testimonio en torno a tres lugares de la Sagrada Escritura que me van haciendo mucho eco y me están ayudando, pues lo que indicaba, a tener mi propio gran encuentro con el Señor. Un primer lugar: se decreta el pasado día 14 el estado de alarma, justo sábado, y esa tarde celebrábamos el tercer domingo de Cuaresma. En la primera lectura de la misa se nos presentaba el pueblo caminando por el desierto, que mira hacia el cielo y se pregunta, ¿dónde está Dios? Bueno, pues eso es lo que procuramos nosotros en estas circunstancias. Buscamos sentido y lo buscamos desde la luz de la fe, lo que Dios nos pueda indicar. Y es precisamente en circunstancias complicadas, como el pueblo de Israel en esa travesía hacia la tierra prometida, en esas circunstancias difíciles, cuando cuesta verlo. Le pasó al propio Hijo de Dios, nos acercamos hacia la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, le pasó el Viernes Santo, en el momento de la cruz, que exclamó con el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es algo que impresiona, que en esa circunstancia hasta el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, experimentó eso que todos experimentamos en el momento de cruz, de dificultad, de desierto, que es la aparente lejanía de Dios. Digo aparente porque no es real, Dios no nos deja. Todos recordaremos esa especie de parábola o cuento de aquel que oraba paseando por la playa y sentía muy cerquita al Señor en esa oración, miraba para atrás, veía dos pares de huellas, las suyas y las del Señor que caminaba junto a él. Y cuando vino ese momento también en su vida de dificultad, fue allí donde encontraba tanto al Señor y tanto le experimentaba cercano, se puso a orar y no sentía lo que otras veces, no experimentaba esa cercanía. Miró hacia atrás, solo veía dos huellas y en ese momento se quejó amargamente. ¿Ves? Tú también me dejas en este momento, en esta circunstancia. Y entonces respondió el Señor, no te dejo, mira bien las huellas, no son las tuyas, sino las mías. Cuando tú peor estás, yo te llevo en brazos. Una enseñanza muy hermosa y muy verdadera. Pero en el momento de la dificultad es eso. Uno no ve, no siente. Incluso este cuento, esta parábola, no es evidente. No es lo que se nos impone con una realidad que no podamos dudar. ¿Y qué necesitamos? Pues avivar nuestra fe. Una fe que es respuesta a Dios, que nos muestra el camino a través de su palabra. Y aquí una segunda palabra que también puede resonar en nuestros corazones, en el mío lo está haciendo, y como indicaba al principio, se lo ofrezco por si les ayuda a todos ustedes. Segunda palabra, ayer, solemnidad de la Anunciación del Señor. Le visita el ángel, le anuncia el plan de Dios, pide esa respuesta de fe. María, en ese instante, libremente, responde, hágase en mí según tu palabra, aquí la esclava. Y me fijé, especialmente ayer en esta lectura, en la última frase del pasaje: y el ángel se retiró. ¿Cuántas veces en nuestra vida ha habido instantes de mayor luz, de mayor proximidad del Señor, parecido a lo que decíamos de la parábola o el cuento del que caminaba por la playa, de sentirle al Señor muy cerca? Y en esos instantes, ayudados por esta gracia del Señor y esta luz, el Señor nos ha ido marcando el camino y nosotros pues nos hemos entregado a Él, le hemos respondido que sí. Y luego sucede así, que después de esos instantes el ángel se retira. ¿Qué quiere decir? Que vuelve todo a la normalidad. Volvemos a Nazaret, con todo lo que tiene de vida sencilla, normal, vida incluso gris en muchos instantes, de rutinas, de un día a otro día, etcétera. Y en esa circunstancia ayuda mucho pensar en la Virgen. Ella había hecho su entrega, su ofrenda, y caminó, decía Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, un camino de fe, de confianza. Dios hacía así las cosas, y ella mantuvo su hágase, ese que dio al principio, lo mantuvo hasta el final, hasta el momento supremo de la cruz, cuando veía a su hijo pender del madero. Y esto es lo que nos toca también a nosotros hacer. Tiempo de tribulación, decía Santa Teresa, no hacer mudanza, no hacer cambio, seguir adelante. La circunstancia tal vez sea de confinamiento, de esa vida de Nazaret, pero literal, de casa, de familia, de nuestras actividades, sea teletrabajando, sea atendiendo el hogar, a los hijos, etcétera. O tal vez sea momento, como la Virgen María, de Calvario. Pues le pedimos a ella interceder por nosotros para mantener nuestro hágase. Y tercera palabra o tercer momento que, como indicaba, a uno le va haciendo eco, y humildemente se lo ofrezco a ustedes por si estas palabras les ayuda también a realizar su gran encuentro con el Señor. Bueno, pues les cuento un poco una circunstancia. Resulta que sábado anterior a ese día 14, que indicábamos fue día que se decretó el estado de alarma, el confinamiento, sábado anterior, retiro a un grupo de sacerdotes de aquí, de la diócesis de Toledo. Estoy encargado por parte del vicario del clero a ayudar a unos hermanos sacerdotes una vez al mes a tener un rato de oración juntos. Uno de ellos, al llegar, así con humor, me dice: ¿a que nos vas a hablar de la cuaresma? Y claro, pues sí, se trata de sentir con la Iglesia, vivir lo que la Iglesia va viviendo. Y ya saben todos ustedes que la cuaresma, la Iglesia, sobre todo al comienzo de este tiempo, propone como el escenario en el que va a suceder todo, en el que vamos a ir avanzando hacia la Pascua, que es el desierto. Les contaba una anécdota de un viaje a Tierra Santa, también con un grupo de sacerdotes, que fuimos a hacer ejercicios espirituales allí. Íbamos de sitio en sitio y en cada lugar íbamos teniendo la meditación que tocara. Por ejemplo, la Basílica de la Anunciación en Nazaret, pues meditación de la Encarnación. El Tabor, pues meditación de la Transfiguración, etcétera. Bien, pues uno de los ejercicios de esa semana, de esos días, consistió en parar el autobús en la carretera desde el lago de Tiberíades a Jericó, que es la que atraviesa todo el desierto de Judea. Paramos allí y el ejercicio consistió en perdernos en el desierto, no literalmente, ya se entiende, cada uno busca en un sitio, y tener un rato de oración en torno al pasaje de las tentaciones de Jesús. Y ahí caí en la cuenta, de manera vivencial, experiencia directa, de que en el desierto suceden dos cosas. Primero, se ve todo. Estábamos todos repartidos, sacerdotes, todos vestidos de negro, se nos veía fenomenal, uno, el otro, de más allá. Bien, desierto como lugar en el que se ve de manera más evidente la acción del demonio en nosotros, en nuestra vida. Y si uno lo ve, tiene más fácil reaccionar contra ello. Y segundo, en el desierto se oye todo. Es una soledad, un silencio, la carretera quedaba lejana y lo único que se percibía era la brisa, el vientecillo que corría. Bueno, pues llegó un momento en el que se acercó a mí un escarabajo, lo escuché, lo oí, en medio de esa soledad, pues hasta eso. Y es momento, situación en el que podemos escuchar de una manera más clara, más evidente, la palabra del Señor. Fíjense, esto lo decía a una semana de este otro desierto en el que estamos, que es este confinamiento. Me ayudó mucho a identificarlo así, nuestra situación, como ese desierto en el que el Señor quiere acercarse a nosotros con su palabra para que se oiga más y para que podamos luchar contra el enemigo. Pues me ayudó mucho una de las cosas que estos días pues van llegando de unos de otros a través del WhatsApp, y era una foto en la que se leía esto: y así, sin haberlo previsto, todas nuestras urgencias, las agendas repletas, las actividades programadas, lo imprescindible, se nos cae. Y entramos en un desierto donde quizá nos espera la verdad, para la que nunca tenemos tiempo. Y la cuaresma empieza a serlo más. Pues es esto, este año el desierto de la cuaresma lo ha previsto el Señor. Y ahí estamos. Y vuelvo a lo que les indicaba a los sacerdotes en aquel retiro. Esta circunstancia del desierto, mirarla como una declaración de amor del Señor. Y les citaba el libro del profeta Oseas, en el que el Señor le da un mensaje para su pueblo. Anuncia que va a acercarse a ese pueblo para enamorarlo, llevándole al desierto. La frase: por eso yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y para captar el contenido de esta frase, lee uno un poquito antes, en que relata con una especie de historieta también, lo que es la relación de Dios con su pueblo. La historieta es un hombre que caminando ha encontrado a una niña envuelta todavía en la placenta, en un charco de sangre del parto, la han repudiado y él la toma, la coge, la lleva a casa, la cuida, la alimenta, la viste, etcétera. Así va creciendo, la chiquilla va creciendo, se convierte en una mujer hermosa, y cuando llega ese momento, el que la ha recogido le ha dado todo, dice, se prostituyó con el primero que pasaba. Y cuando ha llegado esa circunstancia, pudiéramos nosotros entender que ese que ha hecho tanto por esta joven se hubiera cansado y hubiera dicho, mira, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano y más, y ya está, tú libremente has decidido esto, pues nada, ya está, tú por tu camino, yo por el mío, con todo el dolor de mi corazón, etcétera. Y sin embargo, ahí viene la frase, ese que ha hecho tanto por el pueblo de Israel, por cada uno de nosotros, no se cansa y decide esto: llevarla al desierto, a la soledad, para allí hablarla al corazón, volverla a enamorar, de forma que ella le llame marido mío, esposo mío. Pues que esta frase de Oseas, o del Señor por medio del profeta Oseas, nos ayude a iluminar todo este tiempo como tiempo preparado por Dios, tiempo de gracia, de paso del Señor por nuestra vida, tiempo único, irrepetible, histórico, que va a dejar en nosotros un pozo muy bueno, estoy seguro. Ya lo está dejando. Quisiera tal vez comentar alguno de los frutos, pero si acaso lo dejamos para el próximo programa, que podemos continuar en esta dinámica. Lo que indicaba al principio, los grandes encuentros que pueden resultar de esta situación, en este horizonte que hemos dibujado, horizonte difícil en el que cuesta mucho ver la mano del Señor o su presencia, dónde está Dios, pero Él está con nosotros, ha venido a nosotros y tal vez en este instante se oculta, y tenemos que caminar mucho en fe, en confianza, sabiendo que Él va a sacar mucho bien de esto. Y eso para poder captarlo en este ambiente o en este horizonte de desierto, que es esta cuaresma irrepetible, como decía ahora hace unos breves momentos. Pues bien, vamos a un primer momento musical y lo vamos a hacer de la mano de la Capilla Diocesana de Toledo, de la que un servidor es parte, una composición de Javier Moreno y Jesús Alberto Luna, que son sus directores, en torno a la festividad de ayer, así como eco de lo que festejábamos, la solemnidad de la Encarnación del Señor, la Anunciación y la Encarnación. La letra de este canto hermosísimo, que se estrenó el día de la Visitación del año pasado, el año 2019, en la Catedral de Toledo, es letra de San Efrén. La leo para que nos ayude a seguir mejor el canto. Y en esta letra de San Efrén se da una serie de contrastes que nos recuerdan algo de lo que hemos comentado hace unos momentos. Viene el Señor, entra, toca el alma, lo ilumina, pero luego llega Nazaret, vida sencilla, vida gris, pudiéramos decir así. Y se da este contraste, la grandeza de Dios, su poder, en una vida sencilla, en unos medios pobres. Entra el Señor a través de una chiquilla de Nazaret. Y vamos a ir escuchando este contraste. Vino el Señor a hacerse siervo. Vino el Verbo, la palabra, a hacerse silencio. Vino el pastor para nacer cordero. Leo ya. Vino a ella el Señor para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para habitar en silencio. El pastor vino a ella para nacer cordero. Él hace un mundo nuevo en el seno de María, un universo nuevo en el seno de María. Vino a ella el Señor de humildad vestido. Vino a ella el Verbo, el Altísimo vino a ella para hacer silencio. El pastor vino a ella para nacer cordero, quien todo lo reviste de belleza. Pues escuchamos ya la Capilla Diocesana de Toledo interpretando En el seno de María.
Thank you.
hemos escuchado Vino a ella el Señor, canción compuesta por Javier Moreno, Jesús Alberto Luna, directores de la Capilla Diocesana de Toledo, que son los que han interpretado además este tema tan hermoso, haciéndonos eco de la fiesta de ayer, de la Anunciación del Señor y la Encarnación del Verbo. Cuando nos acercamos ya a la una, vamos a entrar en esta segunda parte de nuestro programa, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Vamos a entrar en lo que vamos desarrollando como contenido más doctrinal, pudiéramos decirlo así. Y simplemente les recordamos un tanto el hilo conductor que vamos siguiendo en este desarrollo. Vamos comentando la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Estábamos profundizando en lo que significa el nos hiciste, de la mano del concepto de creación. Habíamos visto ya todo un recorrido acerca de autores clásicos, la Sagrada Escritura, toda ella, y estábamos centrándonos ya últimamente en los textos de creación del Génesis, que como todos ustedes saben son dos. Comentando el segundo, veíamos cómo ahí aparece la creación de Adán, del polvo de la tierra, de Eva, de la costilla de Adán, y su lugar preponderante como cima de la creación, puesto por Dios para gobernarla, servirse también de ella. Y viendo esto, este papel preponderante y ser cima de la creación, nos habíamos detenido en el concepto de persona, acuñado por la tradición cristiana para dar respuesta, y este era también como un hilo conductor que íbamos siguiendo, al salmo que se pregunta: Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? El Salmo 8, la pregunta sobre el misterio del hombre. Y habíamos empezado a ver cómo en el pensamiento clásico ya hay algunos atisbos que van tratando de responder a esta pregunta por el hombre, por su característica, por aquello que le hace singular entre todos los demás seres. Y habíamos entrado también en ese recorrido, en los primeros momentos de la Iglesia, el desarrollo dogmático, para tratar de responder a las herejías contrarias a la doctrina trinitaria. En primer lugar, lo que se refería a la persona del Hijo en el Concilio de Nicea y lo que se refiere a la persona del Espíritu Santo en el Concilio de Constantinopla. Así, en estos dos concilios quedaba formulada la fe de la Iglesia, que no es invento de la Iglesia, sino que es explicitación de los datos contenidos en la revelación, tanto venida a nosotros tanto en la tradición escrita como en la tradición oral. Y queda consignado ese contenido en las fórmulas de fe de un concilio del otro, Nicea-Constantinopla, que todavía rezamos muchos domingos para expresarla, esa fe nuestra, el credo niceno-constantinopolitano, o así, de manera más coloquial, el credo largo, como nos referimos a veces los curas. El corto es el apostólico, el largo. Bien, y lo que se contenía en esa formulación es una sola naturaleza divina en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que hace la distinción entre las tres personas es sus distintas procedencias. Así en la teología trinitaria se habla de procesiones intratrinitarias, que no es procesión como usamos ese término normalmente, ¿no? Una procesión de un Cristo, de una Virgen, sino procesión proceden. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y estas procedencias son las que marcan sus distinciones de relaciones también, paternofilial y expiración en relación con el Espíritu Santo. Bueno, pues esto, como digo, queda asentado y para ello se ha tomado un concepto o una palabra que procede del ámbito griego, el prosopion, la careta de los teatros, que en esa careta va significado el personaje o una identidad personal. Se ha tomado ese concepto y se le ha dotado de un contenido nuevo y más rico para poder clarificar la fe. Pues hasta ahí habíamos llegado en nuestro último programa. Y seguimos un poco en ese recorrido histórico de intentos de respuesta al misterio del hombre, como citábamos hace unos momentos, Salmo 8, ¿qué es el hombre? Y un siguiente autor a señalar es Boecio, o Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, nada más y nada menos. Bueno, este autor, ya simplemente enunciarlo así, nos sitúa un poco el contexto cultural en el que vive y escribe su obra, que es entre los siglos V y VI, coincidiendo con la caída del Imperio Romano. Por eso se dice que Boecio es el último clásico romano y el primer escolástico medieval, porque está ahí a caballo. Ya saben ustedes que se considera el comienzo de la Edad Media la caída del Imperio Romano. Bueno, pues este autor, Boecio, tienen ustedes, si quieren entrar más en su vida y en su muerte, murió mártir y así se le venera en la diócesis de Pavía, en Italia. Pues si quieren ustedes conocer más, hay una catequesis preciosa del Papa Benedicto XVI. Ustedes pueden entrar en internet, allí se encontrará. Bueno, pues Boecio decía que la persona, usa ya este término, consolidado por ese proceso que decíamos de los concilios cristológicos y trinitarios, bueno, pues usa ese concepto y dice, ¿la persona qué es? Y define él, sustancia individual de naturaleza racional. Una sustancia individual, naturaleza racional, es lo que le caracterizaría, porque hay otras muchísimas sustancias individuales, todos los entes, así se define, pues cada uno de los existentes particulares o de las cosas, diríamos en lenguaje más coloquial, es una sustancia individual. Y ahora, ¿qué es lo propio de esta sustancia individual que llamamos hombre o persona? Que tiene una naturaleza racional. Hoy en día hay una variante que se asemeja a esto un tanto cuando se dice que el hombre es animal racional. Bien, no entramos aquí a comentar, simplemente indicar esto, que es una aproximación la que hacía Boecio. No es exhaustiva, porque no es solo la razón lo que caracteriza a la persona. Incluso otras características del hombre que en cierto sentido le asemejan a otros seres de la creación, por ejemplo, los instintos, el instinto de supervivencia, de procreación, como otros animales, bueno, pues hasta eso en la persona tiene unas características propias, que es instintos del hombre, instintos humanos. Y lo que decimos de los instintos lo podemos decir de otras partes constitutivas del hombre. Bien, también decir de la definición de Boecio que aparte de la razón está esa otra gran facultad, que es la voluntad, una voluntad libre de la que Dios nos ha dotado para que podamos amar, amarle a Él y amar a los demás. Y aparte, ¿no?, de esta carencia, también la definición de Boecio tiene una cierta limitación, que es como una definición demasiado estática. Sería algo así como una fotografía, sustancia individual de naturaleza racional. Es verdadero, pero esa sustancia individual de naturaleza racional hay que concebirla como algo dinámico, algo progresivo, que se va construyendo. Algo de esto también hemos comentado en otras ocasiones. Bien, pues dicho lo cual, es lo que indicábamos, un intento de acercamiento a este misterio de la persona y un intento de respuesta a la pregunta del Salmo 8, ¿qué es el hombre? Siguiendo adelante, encontramos a un autor, Ricardo de San Víctor, que es del siglo XII, de origen escocés, y fue prior de una abadía de París, que era la abadía de San Víctor, precisamente. De allí pues hay otros priores famosos, como es Hugo de San Víctor o Gualterio de San Víctor, etcétera. Bueno, pues este autor toma la enseñanza de Boecio, su distinción que aparece en sus obras de los seres como sensibles, inteligibles e intelectibles, donde situaríamos al hombre, lo intelectible, intelectual. Y añade, su pensamiento añade una cierta visión dinámica, que era lo que indicábamos faltaba en Boecio. Era demasiado estática, sin embargo el misterio de la persona es algo dinámico. Ya entrados en el siglo XIII, pudiéramos citar, por supuestísimo, al gran Santo Tomás, pero lo comentaremos más adelante, lo que aparece en su obra acerca de la respuesta a esto, ¿qué es el hombre? Y sí que nos fijamos en otro autor del mismo siglo, siglo XIII, o a caballo entre el siglo XIII y el XIV, que es Juan Duns Scoto, autor franciscano, que se le ha considerado como el enemigo, adversario, diríamos, más bien teórico, religioso de Dominico Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues él, en línea de lo que ha hecho también Ricardo de San Víctor, procura introducir en el estudio, en la reflexión acerca del misterio de la persona, que es el hombre, esa dimensión relacional. Si avanzamos más y salimos del ámbito eclesiástico, de pensadores eclesiásticos, llegamos, por ejemplo, a la Edad Moderna, el existencialismo, una corriente filosófica que tiene como presupuesto la construcción de un nuevo humanismo. Para eso han negado la existencia de Dios como el enemigo del hombre. Para poder el hombre llegar a ser lo que podría llegar a alcanzar, hay que quitar esto como ese horizonte de esa autoridad suprema que es la que nos subyuga, la que nos coarta, etcétera, etcétera. Quitando a Dios, el hombre verdaderamente podrá ser hombre. Este enfoque que se llama ateísmo constructivista para construir una nueva realidad, hay que negar a Dios. Lo que mostrará es que se llega a un callejón sin salida, sobre todo en uno de sus autores, Jean-Paul Sartre. Otros anteriores de esta corriente existencialista, Kierkegaard, Dostoyevsky, Nietzsche, etc. Bueno, pues, ¿qué presentan en relación con la persona o el hombre? Pues una visión de la existencia, y el nombre de esta corriente, existencialismo, como previa a la esencia. Es decir, es un hecho que existimos y lo que nosotros entenderíamos por esencia, aquello que define la realidad de las cosas o el concepto naturaleza, la naturaleza de la cosa, que en el pensamiento aristotélico tomista clásico vendría unida a las dos cosas. Es una existencia según una esencia, determinado por una esencia. Y así, por ejemplo, pues un perro. Pues un perro existe, pero existe siendo perro, no es otra cosa extraña ni rara, sino que determina su actuar o sus características, su esencia perruna, diríamos así también. Bueno, pues en el caso de la persona, vienen a decir estos autores que no, que la existencia no viene determinada por ninguna esencia, sino que cada uno pues va en el uso absoluto de su voluntad, o acentuando aquello que en nosotros pues es lo más fuerte, que es la voluntad y la afirmación de uno mismo en el querer. Esto lo dirá, por ejemplo, Nietzsche en su teoría del superhombre. Bueno, pues el hombre se va construyendo así, como en un devenir continuo, que no viene determinado por nada, no viene marcado por nada interior, que llamamos esencia. Bien, pues resultado de esto, de este planteamiento es, ya lo decíamos en Sartre, un sinsentido, un callejón sin salida. El hombre no se ilumina desde la razón, un autoconocimiento que pueda servirnos como luz para saber por dónde caminar, cómo construirnos, etcétera. Pero sí que ha quedado en el horizonte de pensamiento actual esa hipervaloración de la libertad individual. Es verdad que es una cosa muy valiosa y que es algo de lo que nos ha dotado Dios, pero no puede convertirse en el absoluto. Es libertad para Quiero decir que la libertad está puesta ahí por Dios para algo, y es gobernarnos para conseguir el bien, para amar, todo esto que también hemos ido indicando en otros momentos. Y sin embargo, en la presentación actual, la libertad sería sinónimo de hacer lo que me dé la gana, sin ninguna referencia externa, sin ninguna autoridad, tal. Y ya sabemos un poco la consecuencia cuando esto se absolutiza, la persona se deshace, se rompe, no llega al bien para el que ha sido llamado. La frase de nuestro programa, no se hiciste, Señor, para ti. Siguiente grupo que trata de responder qué es el hombre, desde otro enfoque, la psicología, es el estructuralismo, que situamos en los finales del siglo XIX y los principios del XX. Vienen de una corriente empirista, ya saben ustedes, la ciencia empírica de Hume, de Locke, etcétera. Lo que trata de proponer como método de conocimiento es lo empírico como lo sensible, lo experiencial, digamos, lo que entra a través de los ojos, pudiéramos decir así. Entonces esto lo aplican al conocimiento de la persona desde el punto de vista psicológico. Y entonces describen todo cómo funciona la persona a ese nivel, pero quedan atados a ese conocimiento empírico que limita una concepción de la persona desde toda su dimensión espiritual o profunda, lo que diríamos nosotros el alma humana. Cuando antes me refería a que todo en la persona, la razón, la voluntad, los instintos incluso, son humanos. ¿A qué nos referimos? Aquí hay algo en la persona que da ese tinte o esa característica de conocimiento, de voluntad, etcétera, que llamamos humano. En el estructuralismo, ¿qué sería? Pues una serie de estructuras que están ahí. El hombre es concebido más bien como una máquina más compleja, con una serie de funcionamientos propios exclusivamente del hombre, pero nada más que esto. No hay eso profundo, que diríamos nosotros es el misterio de la persona, el misterio del hombre, que lo distinga de los otros animales. Y por último, también reseñamos el humanismo marxista, que va muy de la mano de las teorías filosófico-económicas de Carlos Marx. La ubicamos también en ese ateísmo constructivista. Trata de alcanzar lo propio del hombre negando a Dios y la religión. Todos recordamos la frase de Carlos Marx que decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Pues porque mientras la persona esté mirando al cielo y tratando de unirse a un Dios trascendente, no trabajará o no buscará la transformación de esta realidad, que es precisamente lo que le va a llevar adelante como hombre, ese humanismo que se va buscando. No hay que esperar el paraíso en el más allá, sino que hay que construir el paraíso en la tierra. Cuando se haya dado esto, con todo lo que ya sabemos, la dictadura del proletariado, el comunismo, etcétera, cuando se haya dado esto y unas condiciones económicas, porque al final lo que interpreta toda la historia es el dinero, la economía, cuando se haya conseguido, entonces verdaderamente el hombre podrá llegar pues a lo que en el fondo anhela. Con lo cual, el humanismo que propone Marx tendría como característica el materialismo y la negación de su dimensión espiritual y trascendente, de la mano de la negación de Dios. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y vamos a un segundo momento musical, de la mano también de la Capilla Diocesana de Toledo, interpretando un cántico o un canto de Gen Verde, este grupo italiano del movimiento Focolare de Chiara Lubich. La canción es Estás aquí, y con esto volvemos a lo que decíamos al principio. En toda esta circunstancia tan dura, tan difícil nuestra, la pregunta que recogía la liturgia domingo tercero de Cuaresma era la de ¿dónde está Dios? Pues Dios está con nosotros, está en nosotros. La canción se refiere también a la presencia eucarística, pero podemos nosotros escucharla considerando esto, que Dios es Emmanuel, que está con nosotros. Y le pedimos al Señor y a la Virgen que nos ayude a mirar con fe profunda para reconocerle ahí, en este momento. Escuchamos ya.
Amen.
Y se nos ha echado la hora encima. Quería, como les indicaba al principio, haber comentado un tanto el momento histórico importantísimo de ayer en Fátima, simplemente una pincelada. Tanto el rosario como la consagración son dos realidades a las que la Virgen, en el mensaje de Fátima, vinculó su acción. Rezar el rosario para la paz, para alcanzar el fin de la guerra, consagración del mundo a su Inmaculado Corazón, para la conversión de Rusia, la transformación de los corazones. Pues mucha esperanza, ya lo hicimos y vamos a seguirlo haciendo, la consagración, mantenernos en esa clave, somos de la Virgen y vivir como tales, el rosario, que no se nos caiga de nuestras manos. Y con mucha ilusión y esperanza, la Virgen vencerá. Nada más, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Les tengo a todos presentes en mi oración, que Dios les bendiga.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.